el mundo musical de Pablo. ¡Déjale! Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del mundo musical de Pablo, este podcast donde repaso aquellos discos que han marcado mi vida y de paso comparto algunas anécdotas, reflexiones acerca de lo que esta música significó para mí. Como podrán haber adivinado, este capítulo va a estar dedicado a Rage Against the Machine y cómo los conocí cuando tenía unos 10, 11 años y el impacto que causó hasta el día de hoy. Así que, bueno, los invito a que agarren un trago o cualquier cosa que tengan a su disposición para alejarse y empecemos con este capítulo. Bueno, Rage Against the Machine es una banda estadounidense formada en 1991 en Los Ángeles, California, y conformada por Brad Wilk en la batería, Tim Comerford en el bajo, Tom Morello en la guitarra y Zach de la Rocha en la voz. Y Rage Against the Machine formó parte de un género, un movimiento musical que combinó elementos del rock o del metal más bien con elementos de la música negra como el soul, el funk y el hip hop. Una mezcla bastante innovadora y poderosa a su vez, y curiosamente se fue desarrollando y tomando forma paralelamente a lo que fue el grunge, que movimiento que discutimos en el podcast pasado. Otro elemento que caracterizó este género musical que podemos llamar rap metal, aunque es un título un poco reduccionista, otro elemento que lo caracterizó fueron sus letras. Especialmente cuando vemos grupos como Living Color y el mismo Rage Against the Machine, pero también otras bandas como Body Count, tenían un fuerte mensaje político. Y por qué no decirlo, contestatario y revolucionario. Un elemento que llamó la atención fuertemente a Rage Against the Machine es que tenía unas letras y un mensaje que denunciaba el imperialismo estadounidense, denunciaba la relación industrio-militar existente en el país, denunciaba las fuertes inequidades raciales y también socioeconómicas imperantes en la sociedad y buscaba de una suerte de desenmascarar el ideario americano. Esta proyección de Estados Unidos, de que vivimos en una sociedad armoniosa, donde hemos logrado superar todo tipo de dificultad económica, social o cultural, racial, y que proyectamos esta imagen del hombre autohecho, ¿no? De self-made man, que todo está en tus manos para llegar al éxito. Y Rage Against the Machine tenía un mensaje bien fuerte en contra de todo ese imaginario y de denuncia, bastante fuerte. Es curioso, ahora que pienso en el surgimiento de todas estas bandas, que dentro de este género musical, este mensaje político fuerte fue más presente en aquellas bandas que tenían algún integrante perteneciente a alguna minoría étnica, algún miembro que era negro o que latino. Pero aquellas bandas conformadas únicamente por blancos, como los Red Hot Chili Peppers o Faith No More, en verdad el mensaje político no se ajusta muy bien a eso. Bueno, y Rage Against the Machine con su primer álbum, su disco homónimo de 1992, causó un impacto tremendo y tuvieron una carrera bastante intensa, sacando 4 discos entre el 92 y el 2000, hasta que se separaron ese mismo año. Tuvieron una junta de reunión, una breve junta de reunión, el 2009, y luego tuvieron un descanso y recientemente se volvieron a juntar para una nueva gira mundial, pero esta cosa del COVID-19 puso freno a esos planes. Bueno, después de esa Bien, breve introducción a lo que es la banda. Déjeme contarle un poco de cómo los conocí y qué significaron para mí. Y ver si que ustedes tienen historias parecidas con lo que respecta a Rich. Bueno, yo conocí a Rich, como supongo gran parte lo conoció de mi generación, de mi grupo etario, a través de la radio, por medio de su hit Killing in the Name of. ¿Qué es eso? Yo nunca escuché esa canción. ¿De qué mierda me estás hablando, Pablo? Bueno, si nunca han escuchado ese título, será porque en Chile se conoció bajo otro nombre, La Guatona Tetona. Si todavía no lo ubican, se lo voy a cantar un poquito. La Guatona Tetona. La Guatona Tetona. La Guatona Tetona. Bueno, ya se hace la idea. Yo encuentro que notable, y habla muy bien de la idiosincrasia chilena, esa capacidad creativa de traducir las canciones que nos llegan de Estados Unidos. Este tema, Killing the Name Of, es un tema que habla sobre la brutalidad policial e institucional sobre las minorías étnicas. La frase en cuestión que se está traduciendo acá es una frase que dice: "Now you do what they told ya". "Now you do what they told ya". Ahora estás haciendo lo que te están diciendo que hagas. Y en una parte ahí tradujimos eso como la guatona tetona. Alguien dijo: "No, lo que está diciendo ahí, compadre, es una guatona tetona, pues, es la guatona tetona, la guatona tetona". Y así quedó, y qué bueno que haya quedado así, porque si no fuera por esa traducción tan fehaciente, tan creativa, probablemente ese hit no hubiera pegado la manera que pegó en Chile, y capaz que el éxito de Rage sería bastante reducido en el país si no fuera por esa maravillosa traducción que perdura hasta el día de hoy y que se ha hecho internacionalmente famosa. Pero bueno, así yo conocí a Rich. Sabía de ello, lo escuché por la radio, de repente veía el videoclip de la canción en el programa Más Música de Andrea Tessa. Pero fue cuando exploraba la pieza de mi hermano. Yo cuando era pendejo, cuando era niño chico, pasaba mucho tiempo en la pieza de mi hermano, porque tenía muchos discos. Era para mí una experiencia sublime en hurgar sus cosas. Y me encontré con el cassette de Rage Against the Machine, de su disco homónimo, del mismo nombre, del año 92. Y no sé si han visto la portada del disco, pero la portada es potente. La portada de un monje budista en Vietnam quemándose al bonzo. No me sé la historia muy bien, pero me parece que era producto de que en Vietnam del Sur había un régimen bastante opresivo, apoyado por Estados Unidos, y que estaba persiguiendo no solamente a los comunistas y a los grupos izquierdas, sino está haciendo la vida bastante difícil a las agrupaciones religiosas como los budistas también. Y este monje en particular, como manera de protesta, se quemó al bonzo. Y no, la imagen es potente. Es una imagen blanco y negro de una persona quemándose en fuego, ¿no? Quemándose viva. Claro, eso me llamó la atención. Más encima ubicaba la banda. Y eso claramente me motivó a escuchar el disco. Ahora, quiero hacer una pequeña reflexión sobre esta portada. Algo que ya los años de vida me ha hecho reflexionar sobre esta banda y el mensaje que están dando. Y también sobre una cosa que escuché recientemente. Hace una semana o un mes atrás, estaba escuchando un programa de YouTube de Anthony Fantano, un crítico de música bastante conocido en el mundo de YouTube, ¿eh? Y estaba comentando acerca de grandes portadas de discos. Y salió esta portada del monje quemándose vivo. Y como que Fantano decía que sí, que una portada impresionante, sin duda, pero que le resultaba, hay algo como un poco extraño cuando estás usando una imagen de una persona autoinmolándose. Acá hay una persona que se está muriendo de una forma brutal. Y que eso sea la portada de un disco de rock que se vende en los supermercados. Como que uno dice, ¿estamos honrando ese momento? ¿O acaso, no sé, no estamos perdiendo algo con esa utilización? O sea, no me quiero poner a pontificar ni nada de sobre qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Y estoy seguro que la intención de la banda tampoco era mercantilizar algo así. Estoy seguro que capaz que la intención de la banda era concientizar sobre la brutalidad de un sistema de gobierno que fue apoyado y avalado por Estados Unidos. Pero su utilización para vender un producto es como un poco cuestionable, ¿no? Porque también perdón por traer a colación, pero estoy leyendo como cosas y estoy leyendo un libro de un pensador francés, Roland Barthes, su libro Mitologías, y él habla básicamente de la utilización de imágenes o de símbolos, o en verdad varios elementos de la cultura pop, de la cultura mundana, y cómo se utilizan esos elementos para preservar el status quo, más bien para reproducir y preservar la sociedad burguesa. Y cómo la intención original de un elemento se divertúa bajo ciertos contextos, bajo cierto posicionamiento. Y yo me pregunto si que esta fotografía, que era una fotografía ya famosa, mucho antes del disco de Rage, evidentemente, pero cuando esta fotografía se utiliza bajo otro contexto, bajo otro marco, no adquiere o más bien, ¿acaso no pierde ese valor originario que tenía? ¿Acaso la denuncia no se diluye cuando esa fotografía se multiplica masivamente con la portada de un disco y se le pone un precio? No sé. Yo solamente acá estoy levantando preguntas y compartiendo con ustedes ciertas cosas que me han dado para pensar, porque me hace, obviamente que también me hace sentir un poco culpable, porque como que siempre que veo esta imagen, pienso, oye, weón, bacán, concho tu madre, rock and roll, sí, quemémonos todos, weón. Pero digo, puta, capaz que no estoy siendo superficial con un evento real que pasó y que mucha gente sufrió. Bueno, esa fue la tangente del día de hoy. Volvamos un poco a hablar de la música y de Rage. Pero bueno, como dije, la intención de este podcast es compartir cosas con ustedes, reflexiones que tengo acerca de esta música. Pero volvamos a ese momento inicial del Pablo de 10 años que se topa con este disco y lo escucha por primera vez. Cuando lo escuché por primera vez, me gustó tanto, pero tanto, tanto, que no lo pude parar de escuchar. Recuerdo que mi hermano tenía una radio portátil en su pieza y ponía el cassette y lo escuchaba en su pieza sentado una y otra vez hasta que él volvía de la universidad y me echaba y me decía, pendejo culiado, salte de acá, y me iba. Y cuando se iba a la universidad, yo volvía a su pieza y escuchaba ese cassette una y otra y otra vez. En ese tiempo, la otra banda que escuchaba mucho era Pearl Jam, pero para mí Rage era tan diferente, primero porque al incorporar estos elementos como del hip hop, del funk, hacía la música mucho más divertida, como te daba ganas de saltar, como de moverte, era mucho más energizante que el grunge. Y también la voz furiosa de Zack, el rap le ponía una cadencia, un elemento como un poco sincopado a la música que, bueno, me volaba, me prendía tanto, bueno. Y yo en ese tiempo, bueno, acá vamos a sacar la condición de clase a luz, weón. Si que alguien no se habrá dado cuenta escuchando los primeros podcasts, yo soy de una asociación social bastante privilegiada, fue un colegio privado inglés, entonces, lo cual significa que mi primer toque con el mundo musical haya sido música en inglés, y que ya a los 10 años, 11 años, cachaba un poco de las letras, musicales de las canciones. Entonces sí, leía las letras, no entendía todo, pero entendía suficiente y quedé hipnotizado con esa rabia, con ese poder de Zack que tenía la voz de como interpelarte, de como de gritarte a ti Y recuerdo la letra de Kill in the Name of Some of them who burn crosses are the same ones who hold office. Algunos que queman cruces son los mismos que tienen puestos en oficina. O sea, básicamente quiere decir los miembros del Ku Klux Klan son la misma gente que está en el gobierno, básicamente, ¿no? Pero también Bomb Track es otro tema también que me impactó. Wake Up. Ya, bueno, con el nombre de la canción ya te suficiente. Wake Up. Y ese riff con que empezaba. Y bueno, la canción que quedé pegada con mucho tiempo era Freedom. Y tiene una frase como for example, what does the billboard say? Come and play, forget about the movement. Que es lo que dice la pancarta, ven a jugar, olvídate del movimiento. Y dice, oye, pero la weá, bacán. Pero lo que encontraba más bacán de esa canción de Freedom era como terminaba con esa como guitarra de Tom Morello, como bien suavecita, y como un suspiro de Zack de la Rocha diciendo Freedom, yeah, right, como diciendo, como, claro, sí, libertad me estaba hablando, concho su madre, y empezaba a incrementar como Freedom, yeah, right, y terminaba como bueno, no, claramente así no terminaba, pero bueno, era una rabia en la voz que, o sea, no la puedo imitar, o sea, el tipo se hizo mierda la garganta, y en esa misma canción, como susurraba de repente, anger is a gift, la rabia es un regalo. Yo creo que para mí, yo si lo puedo asociar con una imagen, para mí era como fuego blanco, era como un sentimiento tan pristino, tan puro. Yo escuchaba a Zack y no podía creer que lo que me está diciendo era mentira. O sea, en el sentido de que estoy seguro que él sentía lo que está diciendo, porque había tanta honestidad en la voz. Y yo nunca, nunca, hasta ese momento, he escuchado algo así. Tan poderoso. Tan magnético. Y nuevamente, lo que podía entender a esa edad de la letra me marcó demasiado. Por ejemplo, la letra de Know Your Enemy, otro tremendo tema. Y cómo termina. Y termina con Zack repitiendo una y otra vez, all of which are American dreams, all of which are American dreams, all of which are American dreams, sin instrumentos, solo su voz repitiendo all of which are American dreams. Todo esto son sueños americanos. Bueno, ¿y qué dice? Y si me permiten, se lo quiero decir en español, porque yo encuentro que la letra es hermosa. Sí, conozco a mis enemigos, son los profesores que me han enseñado a luchar contra mí mismo. Son rendirse, la conformidad, la asimilación, la submisión, la ignorancia, la hipocresía, la brutalidad y la élite. Todo esto son sueños americanos. O sea, yo le leo esto y me da la pierna de gallina. En verdad que se me ponen los pelos de punta, porque yo nunca había escuchado este tipo de letra, esta rabia, y que en verdad uno terminaba escuchar el disco y te dan ganas de ir a quemar una micro, güey. Vayamos a quemar un bus, güey. Aunque ese edad no tenía muy buena comprensión qué significaba quemar un bus. Terminaba tan excitado, como tan excitado en verdad, como me dan ganas de destruir cosas, y eso fue lo que he pegado con Rage. A medida que fui escuchando más y más y más de su música, empecé a apreciar el otro elemento. Por ejemplo, empecé a notar a Tom Morello en la guitarra, y que chucha está haciendo ese buen con la guitarra. O sea, unos riffs poderosos, pero también tan creativos, como le sacaba unos sonidos que nunca había escuchado salir de una guitarra. Y más adulto todavía, aprecié bastante lo que estaba haciendo Tim Comerford y Brad Wilk en la sección rítmica, que para mí son un acople perfecto. Nuevamente voy a caer en el hipérbole. Siento que cada podcast ensalza a la banda más de lo que debería, pero yo siento de como un grupo netamente musical, la sinergia que tenía Tom Morello, Tim Comerford y Brad Wilk, guitarra, bajo y batería, esa dinámica que tenían los tres era mejor dinámica que cualquier grupo que salió de los 90. Se entendían perfectamente y sonaba tan, pero tan bien juntos. Era realmente maravilloso. Y bueno, quedé encandilado, tanto así que pedí para una Navidad su segundo disco, que se llama Evil Empire. Y mi mamá preocupada, porque me dijo, no sé qué pensar de ese Evil, ¿ah? ¿Por qué Evil? ¿Por qué malo? ¿Qué significa? ¿Qué esta música? ¿Qué estás escuchando? Y dije, no, mamá, tranquila. Sí, música, mamá. ¿Por qué tanta laraca? Y escuché el Evil Empire y también revolucionó. Y era un disco mucho más funk que el primero también. Y ahí está... ¿cuál es esa canción? Bullsome Parade. ¡Ay, puta, tremendo tema, concha su madre! People of the Sun. Que una canción acerca de los movimientos revolucionarios en México. Bueno, que hay mi interés de eso. Y también Town Rodeo, que tiene una frase como, ¿cómo empieza? Yo no me acuerdo mucho, pero dice, walking down Rodeo, como Rodeo es una calle, como caminando por Rodeo, with a shotgun in my hands, con una escopeta, I'm the first brown-skinned man these people have seen since their parents bought one. Soy el primer hombre de color que esta gente ha visto desde que sus padres compraron a uno. Weón, tremenda frase, weón. Tremenda frase. O sea, weón. Yo quedé enganchado totalmente. Y ahora que les comento y trato de compartir con ustedes esta pasión que tengo por este grupo y por esas letras y por esos recuerdos, debo admitir que hay un cierto pudor de que mi concientización política empezó con una banda gringa. Con una banda gringa estadounidense que estaba hablando de problemas de Estados Unidos, básicamente. Y sí, Rage Against the Machine tenía canciones acerca del imperialismo gringo, pero era una banda que estaba denunciando su gobierno. Entonces que mi crecimiento político haya empezado con una banda hablando en inglés, hablando de sus problemas en Estados Unidos, habla mucho de mi crianza y de lo protegido que era, de por qué yo no escuché esa música de mis propios referentes nacionales, porque claramente lo había. En esa época Los Prisioneros eran bastante populares, aunque si bien a principios de los 90 como que Los Prisioneros estaban en una faceta donde estaban bajando un poco la mano con sus letras política, pero había música. Bueno, estaba Víctor Jara siempre presente, Violeta Parra también, Nitti Mani, pero en mi casa no había música chilena, no había. Entonces, lo que tenía la pieza de mi hermano, donde también no había música chilena, y estos fueron mis referentes, y así empecé a desarrollar una suerte de, bueno, yo creo que hablar de conciencia política es bastante fuerte, especialmente en esa edad que tenía como 10, 11 años, pero sí un aliento, una noción de algo. Es que me tenía demasiado aprendida esa música y quería saber más y quería saber para dónde iba esto. Y bueno, yo escuchaba todos los discos de Rage y lo admiraba. Y escuché The Battle of Los Angeles, Renegade, su disco de cover, su último disco que también me fascinó, muy buen disco. Y en verdad no podía dejar de tener cierta admiración por lo que buscaba lograr. No podía dejar de tener cierta admiración por Rage, porque sentía que como que tenían los cojones de decir las cosas y a todo pulmón. Como que, y en cambio yo, como que sentía que no tenía voz, o que no me atrevía a hacer eso. Y como que siempre, con Rich fue el primero, pero siempre he admirado a esos grupos que tienen sus convicciones y que son capaces de gritarla a todo pulmón, frente a todo el mundo, y con un nivel de sinceridad que se nota en la voz. Esa creencia totalmente ciega. Envidia la convicción. Eso es, envidia la convicción. Yo soy una persona que lucha constantemente con convicciones, porque siempre tengo muchas dudas de todo, de todo. Por eso no soy una persona religiosa, por eso no soy afiliado a ningún partido político. Como que el tema de las convicciones siempre me ha costado bastante, y siempre he mirado a aquellos que han sido dejar todo por una convicción o gritar a los cuatro vientos cuáles son sus convicciones, ya sea un político, ya sea un artista. Y por eso yo tengo a Rage arriba en un gran pedestal para arriba. No sé si esa palabra es correcta, pedestal. Una gran cima, una cima. Bueno, sí, entonces ellos han quedado conmigo. Son esas bandas que permanecen conmigo y que les escucho bastante. Ahora toquemos un punto que capaz que gente que escucha a Rage quiera debatir o quiere cuestionar. ¿Qué tan antisistema y revolucionario puede ser cuando estás dentro de la lógica capitalista gringa? Sí, igual eras parte de la grande discográfica, la grande compañía discográfica. Igual estás ganando un montón de dinero en este juego. Igual, cuando Rage se regrupó y fueron su gira mundial, la entrada era sumamente cara. Entonces, ¿de qué revolución me estás hablando? Yo no tengo la respuesta para eso, pero yo no creo que esta cosa era una pose. Yo creo que ellos mismos están conflictuados por esta situación. Yo creo que Zack era buen convencido. Yo no creo que Zack hace esto de moda. Yo no creo que era una imagen la correcta. Yo creo que él quería sus letras. Lo que él decía lo quería firmemente. Y yo creo que dentro de todo, el weón tiene una vida, un comportamiento que viene ad hoc a lo que profesa. Yo creo que la cosa se empezó a complicar un poco más con el resto de los miembros de la banda. Ahora, yo no conozco a ninguno de ellos, entonces esto no son más que impresiones bien subjetivas sobre lo que pasó en el grupo. Pero a mí me da la impresión de que, y por cosas que leo también, no sé, ciertas cosas que leo por ahí, me da la impresión que Tom Morello está más a gusto con esta cosa de Tom Morello, el guitarrista, está más a gusto con esta cosa de la fama o de vender discos. Y hubo un punto de quiebre con su último disco de covers, Renegade, porque al parecer nunca se pretendió comercializarlo. Por lo menos Zack de Rocha nunca pretendió comercializarlo. El resto de la banda decidió sacarlo con un cuarto disco sin el consentimiento de Zack, y eso parece ser que fue la gota que rebalsó el vaso y Zack dejó el grupo. Tom Morello también lanzó como una declaración diciendo algo como que trabajar en la banda se puso muy pesado porque cada decisión que tomaban era una decisión política. Cada decisión acerca del futuro de la banda era también una decisión política. Y yo puedo empatizar con eso. Yo creo que debe ser bien difícil ser una banda como ellos, con esos mensajes tan fuertes que lanzaron, que proclamaron, y ser consistente con sus acciones. Tienen sus fans que les piden que sean consistencia y que ser consistente es muy, muy difícil navegar con esas aguas. Entonces, imagino que eso causó tensiones dentro de la banda, que son tensiones básicamente políticas, ¿no? Y bueno, veamos qué pasó con la trayectoria de ellos cuando se separaron. O sea, Tom, Tim y Brad siguieron juntos, yo estoy, pero con Chris Cornell de Soundgarden y formaron Audioslave, que era una banda netamente comercial. O sea, obvio, lo que quiero decir, Rich también es comercial, pero el mensaje político se diluyó totalmente con Audioslave, con esa banda. Capaz que ya Tom y el resto de los tíos querían ya, por favor, podemos soltar un poco, podemos relajar un poco la vena con todo este mensaje social y político. Queremos expandirnos, queremos hacer otras cosas. Hasta Tom Morello dijo, oye, me gusta trabajar con Chris porque por fin estoy trabajando con melodías y no solamente con un rapeo. Y bueno, ¿y qué pasó con Zack? Zack siguió en su posición bastante militante, no con tanta producción musical. En verdad estuvo bastante desaparecido durante esos años. Tenía un proyecto, One Day as a Lion, que sacaron un EP con el baterista, el ex baterista de Mars Volta y actual baterista de Queens of the Stone Age, que John, ahí se me escapa el nombre, John Theodore, puede ser, John Theodore. Es bastante bueno, yo escuché el EP y esperaba un disco y el disco nunca salió. Lo que he escuchado que es súper bueno es las colaboraciones de Zack con este grupo de hip hop Run the Jewels. Si no lo han escuchado, por favor escúchenlo. Y Zack está, pero que quema con sus versos con Run the Jewels. Escuchen los temas que tienen juntos, son una maravilla. Bueno, entonces a Tom Morello siempre lo vi bastante errático en su posición política. Y también como qué chucha eres tú, Tom, en verdad. Porque Tom Morello tiene escrito su guitarra Sendero Luminoso. ¿Okay? O sea, veamos dónde estamos posicionados. Tiene escrito Sendero Luminoso. Dentro de las guerrillas latinoamericanas, Sendero Luminoso yo diría que es la más extrema de todas. Son unos talibanes, o bueno. Y son hueones de temer. Entonces, bueno, ok, Tom, tú eres de esa izquierda, a la izquierda más extremista posible, y quieres que descendiera un luminoso en tu guitarra, bien. Pero después de una entrevista a Tom Morello allá por la campaña presidencial de 2016, apoyando a Hillary Clinton. Bueno, dirán algunos de ustedes, ¿era Hillary o Trump? Vamos a apoyar a Hillary. No. Esto fue antes que Bernie saliera fuera de la imagen política. Esto fue antes de eso. Él, cuando pudo optar por Bernie Sanders o por Hillary Clinton, él apoyó a Hillary Clinton. Que para mí, Hillary Clinton candidato centro-derecha. Entonces, ¿qué? Mira, yo no quiero jugar las posiciones de política, pero Tom Morello me confunde. Como que es una guitarra de Sendero Luminoso y está apoyando a Hillary Clinton. Como obviamente ahí sí que siento un poco de que estás usando la izquierda como una moda, ¿no? Estás usando imágenes de la izquierda o símbolos de la izquierda, pero que en verdad no están alineados con lo que tú crees, ¿no? Y yo nunca vi esa tensión en Zack. Yo sé dónde está parado. Y yo sigo a Zack porque, no seguirlo ideológicamente, pero yo creo que él es honesto, lo escucho y es honesto. Nuevamente, no quiero decir que Tom no sea honesto, que nuestra banda no sea, o quizá uno bueno vendido, pero yo siento que existe más claridad con Zack. A eso quiero decir. Perdón, sé que suena confuso. Y en verdad, yo no estoy acá para juzgar a nadie políticamente. Yo soy el weón más amarillo del universo, el weón más dubitativo del universo. No puedo decir que soy muy consistente, así que en verdad yo no tengo piso para criticar a la gente. Pero bueno, sigamos. ¿Qué pasó con Rich? Bueno, lo fui a ver. Lo fui a ver cuando vinieron a Chile como parte de su reunión allá por el 2011. ¿Fue 2011? Sí, creo que fue el 2011. Y bueno, compré entradas para Cancha VIP Bueno, nuevamente la posición de clase mía, saliendo acá nuevamente, alerta, alerta, alerta. Claro, compré cancha VIP para ver al grupo revolucionario Rage Against the Machine. Las contradicciones del capitalismo tardío, dirían algunos. Pero fui a verlo y fue increíble. Puta, lo pasé súper, súper, súper bien. La barricada que separaba la cancha VIP de la cancha normal se derribó, weón. Toda la gente se pasó por encima. Puta, qué entretenido, weón. Lo salté todo. Fue un concierto de 1:20, weón. Pero, weón, sudé, weón. Tenía ganas de vomitar, weón. Porque yo nunca hago ejercicio, weón. Eso fue demasiada energía para mí. Por favor, busquen los videos en YouTube sobre el concierto de Rage Against the Machine en Santiago. Y ven los videos de la gente en cancha, weón. ¿Cómo? ¿Quién me va a saltar todo el mundo? No, lo pasé muy bien. Tuve la oportunidad de participar en un mosh. Puta, yo casi nunca me meto en los mosh porque soy terrible maricón, pues, bueno, no quiero que me peguen. Pero había un gringo en el mosh. ¿Cómo sé que era gringo? Bueno, porque igual medía como 2 metros, era rubio, con ojos claros, y tenía una polera que decía USA, USA. Puta, gringo, pues, weón. Entonces dije, voy a meter y voy a sacar la chucha este culiado. Bueno, me metí, le pegué una patada todo mariconado. Le pegué una patada como el costado y salí corriendo, weón. Ay, puta, weón, maraco, weón. cobarde, no vamos a usar esa palabra maraco. Pero lo pasé bien. Fue divertido. Y claro, cuando llegó el momento del hit, Killing in the Name of, todo el pinche estadio, la guatona te tora, la guatona te tora, la guatona te tora. Y yo vi a la banda que ellos sabían que era la guatona te tona. Sí, ellos saben, Zack cantaba Now You Do What I Told Ya, pero él se ría, o sea, él sabe lo que significa la guatona te tona, y lo agradecía. Estoy seguro que lo agradecía. Fue uno de los conciertos más notables que he ido. Y tenía entrada para ir a verlos nuevamente este año, 2020. En un par de semanas más, de hecho. Pero COVID-19, coronavirus, me dio el tremendo tapón y cagué. Pero estaré a la espera para cuando vuelvan. Rage es de esa banda que todavía le tengo tremenda pasión. Lo escucho harto. No era como Pearl Jam, que Pearl Jam todavía me gusta, pero ya lo dejé escuchar bastante, ya no sigo la onda con su último disco. No, Rage me gusta harto y lo escucho frecuentemente. Son una de mis bandas favoritas. No sé si estará entre mi top 5 y mi top 10, pero está ahí. Oye, escuché un comentario que me paso mucho tiempo rankeando cuestiones, que era dejar de rankear wea. Bueno, entonces no voy a rankear Rage, pero me gusta, me gusta bastante. Y con eso, con ese mensaje, llegamos al final del podcast. Muchas gracias por escucharme. Si que les gusta, por favor escuchan los otros episodios o compartan. Y estoy buscando una plataforma donde pueda leer los comentarios o que podamos interactuar de alguna forma. Capaz si me creo una página de Facebook, no sé. Estoy pensando cómo lograrlo. Por ahora, déjenme despedirme con el jingle. A ver, denme un tiempo a buscar la guitarra.
¡La guitarra! ¡Ah! Acá está. Vamos. Es el mundo musical de Pablo. Muchas gracias.
Hasta la próxima. Cuídense.